Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza la última semana del mes en la que toca echar cuentas y revisar la hipoteca. Los que la tengan a tipo variable miran de reojo la decisión del Banco Central Europeo de volver a subir los tipos de interés, algo que podría hacer en su reunión del próximo jueves. Alicia García.
Las que se firman ahora son a tipo fijo, pero del total del mercado, un 75%, es decir, más de 4 millones, son a tipo variable. Para estas últimas, si tomamos como referencia el Euribor del viernes, en una tasa del 2,7%, quien tenga que revisar ahora tendrá que pagar de media unos 190 euros más al mes por su hipoteca. La subida se produce en plena discusión de la banca para acordar medidas de ayuda a las familias más vulnerables. Y precisamente, quien puede denominarse persona vulnerable supone uno de los principales escollos de las negociaciones entre la banca y el Ministerio de Economía. En total, más de un 15% del crédito hipotecario de España sería sensible a la subida de tipos de interés y a la corrección de precios esperada en el mercado inmobiliario, según datos de la Autoridad Bancaria Europea. Hay que recordar que el Euribor no alcanzaba cotas tan altas desde enero del año 2009.
Y te cuento que el padre de Aymar, el recién nacido secuestrado en el hospital de Basurto en Bilbao, ha considerado una vergüenza la puesta en libertad provisional sin medidas cautelares de Mireia, la autora confesa del rapto. ¿Qué tiene pensado hacer ahora la familia, Teresa Fernández?
Pues van a pedir una orden de alejamiento este mismo lunes. Lo ha confirmado Pedro Castro, el padre de Aymar, este domingo ante la prensa.
Para mí es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que puedas hacer cualquier delito y que te puedas quedar en la calle a las 72 horas. Creo que en vez de ser libertad provisional, debería ser vigilancia provisional en un centro, aunque sea psiquiátrico o cárcel o donde sea. No sé si hay cárceles también psiquiátricas, pero por lo menos que tampoco la dejen así en libertad tan fácilmente.
La familia siente frustración ante la decisión de la jueza. Mireia queda en libertad provisional por tres razones. No hay riesgo de fuga, no hay riesgo de que se repita el delito y no hay riesgo de destrucción de pruebas. Eso sí, la joven de 24 años se enfrenta a 6 años de cárcel por el secuestro de un menor y con el atenuante de haberlo devuelto antes de 3 días. Los forenses, aunque no han detectado ningún trastorno mental en Mireia, ella voluntariamente va a ingresar este mismo lunes en un centro psiquiátrico.
Y este domingo hemos celebrado el DOMUN 2022, el Día Mundial de las Misiones bajo el lema «Seréis mis testigos». Un lema que es toda una declaración de intenciones, ser testigos de la labor diaria y el peligro que corren los misioneros por ayudar a los demás. Eso hemos intentado en la cadena COPE, acercarte a la labor de estos misioneros. Juan Núñez es de origen gallego, de Orense, pero lleva 46 años ayudando a otras personas en el Cuerno de África.
Etiopía es que es un país realmente fascinante, también muy diferente de el resto de África. No que sea mejor o peor, sino simplemente diferente por cultura, porque Etiopía está más relacionada quizá con el Medio Oriente, que de allí recibió el cristianismo y el cristianismo ha marcado la cultura y la vida de Etiopía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, goleada del Barcelona para seguir la estela del Real Madrid.
Ferran, gol, Ferran, gol, Ferran, gol, Ferran, gol. Otra asistencia de Dembélé.
El Barcelona derrotó con comodidad al Athletic Club de Bilbao 4-0 gracias a los goles de Dembélé, Sergi Roberto, Lewandowski y Ferran. Por su parte, el Villarreal ha ganado en el minuto 94 al Almería 2-1 en un partido marcado por la polémica. El jugador del submarino amarillo Baeza fue expulsado por quitarse la camiseta y dedicarle el gol al fallecido José Manuel Llaneza.
La camiseta amarilla, se la levanta para enseñar la leyenda. Gracias por todo, Llaneza.
Dime que no es verdad. Dime que se va a repetir el árbitro.
Por favor, poquito de sensibilidad.
Qué ridículo está haciendo de Burgos Bengochea.
Además, también hemos tenido un Betis 1, Atlético de Madrid 2 y un Girona 1, Osasuna 1. Hoy a las 9 de la noche, Celta-Getafe. Por otro lado, este domingo ha habido gran premio de Fórmula 1 en Estados Unidos. Carlos Sainz salía primero, pero abandonaba la carrera en la primera curva. Fernando Alonso, que chocó con Russell, se fue a la última posición, pero acabó la carrera séptimo. El triunfo se lo ha llevado el de siempre, Max Verstappen, que salía segundo, Hamilton ocupó ese puesto en el podio y Leclerc tercero. Checo Pérez fue cuarto, con que Red Bull gana también el Mundial de Constructores, que llevaba sin hacerlo desde 2013. En motos, Bagnaia ha ganado en Sepang y acaricia el título de campeón del mundo en MotoGP. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Audi. Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estamos haciendo radio en directo. Muchas gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE y gracias por habernos acompañado desde la 1:30. Esa hora comenzaba Adolfo Arjona en la cadena COPE. Ahora recogemos el testigo, los ponedores de calles, los que vivimos al revés y los que tenemos la responsabilidad de dejarte en brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Fíjate, en este programa que nos alejamos de la política, en este programa en el que nos preocupan mucho las historias humanas, las historias de superación, pues descubrimos cosas que muchas veces, si no te las contamos nosotros, quizá no te vayas a enterar, y son cosas que merecen muy mucho la pena. Afortunadamente, en la primera calle positiva que te monto en el día de hoy, está teniendo repercusión y estoy bastante orgulloso de ello, pero quiero que escuches atentamente porque hay motivos para haber elegido esta historia como la primera calle positiva del día, porque esto es una iniciativa solidaria que se ha puesto en marcha a contrarreloj para intentar salvar a Oliver. Este pequeño malagueño de tan solo 2 años y medio vive desde hace varios meses en México junto a sus padres. Su progenitor es instructor de buceo y el pasado año pues encontró trabajo en Playa del Carmen, en la península del Yucatán. Es una zona muy turística, es una zona donde están pues los mejores hoteles, hay unas calas preciosas, y allí se fueron. Su progenitor es instructor de buceo, el pasado año encontró allí el trabajo y la familia pues hizo las maletas y se mudó al otro lado del Atlántico, pero poco podían imaginarse que este cambio de residencia iba a poder costarles la vida de su propio hijo. Hace tan solo una semana, el pequeño empezó a encontrarse mal, le llevaron al hospital, le costaba andar, estaba apático, había perdido el apetito, y los médicos, bueno, pues le hicieron varias pruebas y los resultados fueron devastadores. El pequeño tenía un tumor cerebral. Claro, al preguntar por las alternativas que tenían los padres, recibieron otro mazazo. Les dijeron que la sanidad pública mexicana no cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo una operación de ese calado. Sin esa intervención, pues al niño le queda menos de un mes de vida. Como te puedes imaginar, esta familia malagueña se niega a que algo así suceda y en estos momentos trabajan sin descanso para lograr traer al pequeño a España y que aquí pueda recibir la atención necesaria. Pues mira, precisamente es aquí, en España, un hospital de Barcelona ha conocido su situación y se ha ofrecido a operarle de inmediato. Pero ahora el problema es trasladar al niño hasta allí. Descartado eso de fretar un avión medicalizado, las opciones que tienen son, bueno, pues coger un vuelo regular a Madrid y desde ahí viajar a la ciudad condal en una ambulancia también medicalizada. Claro, este vehículo cuesta entre 5.000 y 7.000 euros, por lo que la prioridad de la familia en estos momentos es recaudar pues ese dinero que es tan necesario. Historias como la de Oliver nos tienen que hacer recapacitar sobre la suerte que tenemos de vivir en el país en el que vivimos. En España, la sanidad es gratuita y universal, de ahí que seamos un ejemplo para muchos otros países donde tu bolsillo y no la enfermedad puede llegar a determinar si vives o mueres. Así que ojalá Oliver llegue pronto a su casa, a su país, y sea atendido como se merece.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este lunes 24 de octubre de 2022. Gracias por elegirnos. Bueno, hoy comenzamos la semana 43 de este 2022 y lo hacemos además hablando de una profesión que muchos pensábamos que estaba en decadencia y resulta que está en pleno apogeo. Me refiero a ser deshollinador. Esto es un trabajo que con la crisis energética ha recobrado protagonismo porque en las casas que tienen chimenea, los propietarios han decidido recurrir a ellas para calentarlas. Enseguida te vamos a contar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ponemos sobre la mesa?
Bueno, va a estar con nosotros Jorge Casesmeiro con su espacio España Ayer, Hoy, Siempre. Y en esa sección vamos a recordar a Ángel Flores, el gran divulgador de la literatura hispánica en los Estados Unidos.
genial. Hay tiempo que contar a nuestros ponedores porque las temperaturas van cambiando. Diego Pinilla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, comenzamos la semana con cielos nubosos en la vertiente atlántica peninsular y con precipitaciones en Galicia y el extremo este de Castilla y León. Unas precipitaciones, Pulpo, que se podrán extender, aunque de forma más débil y dispersa, al Cantábrico, el norte de Extremadura, la meseta sur, Aragón y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, descienden las temperaturas nocturnas en buena parte de la península, por lo que tendremos noches más frías y muy poquitos cambios en el resto. La máxima de este lunes la encontramos en Granada con 31 grados y la chaqueta de oro de hoy se va para Soria con 7 grados de mínima, Pulpo.
Genial, Diego, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya están diplomados, consiguieron ese diploma, pues haciendo una llamada de teléfono directa, gratuita, a este programa de radio, a Poniendo las Calles, y nos contaban cosas tan interesantes como estas.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí un ponedor desde León.
Fíjate, cuéntale a los ponedores cómo está la madrugada por ahí fuera.
Bueno, pues está fresquita, pero con el cielo despejado completamente, con buena ruta.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, que digo yo que vaya profesión también tú, ¿eh?
Bueno, yo estoy contenta con mi profesión, ¿eh?
¿Por qué elegiste esa?
Bueno, pues mira, elegí esta y surgió más o menos de casualidad, la verdad, ¿eh? Yo nunca había llevado un camión. Me propuse sacarme el carnet y me salió una oferta, la cogí para 3 meses, era una baja paternal, la verdad, y bueno, ya llevo un año y pico.
Buenos días, Porpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por altura de Manzanares, más o menos.
Hola, Toñi, ¿dónde estás, hija?
Aquí en Benidorm.
Y no me digas que vienes de marcha ahora.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, de Benicàssim, limpiando calles.
Oye, Antonio, ¿en alguna ocasión alguien os ha pedido que le mojarais con la manguera en plena calle?
Los fines de semana. Aquí tenemos los fines de semana, esto es, vamos.
Sodoma y Gomorra, ¿no?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. En principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana. Viendo las
calles. Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaban, bueno, pues el motivo por el que no dormían, por el motivo por el que están poniendo calles de madrugada entre las 4 y las 6 de la mañana. Es lo mismo que te pido hoy, quiero conocerte, me encantará conocer, pues, a qué te dedicas, a qué hora has entrado a trabajar, cuándo pretendes salir, o si no concilias el sueño de una manera normal, me encantará conocerte. 950-6006, si entras en directo, el diploma llevará tu nombre y estaré encantado de enviártelo. Así que vayamos a poner las calles, porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Desde luego que con los precios como están, si las cosas siguen así, vamos a retrasar el encendido de las calefacciones, todo lo que vamos a aguantar, pues soportar un poquito el frío en las casas. Hoy te estamos preguntando cómo calientas tu casa, si tienes chimenea, si vas a recurrir a los pellets, al carbón, si vas a recurrir a la leña. Te vamos a leer en nuestro Facebook. Hola, mi amor.
¡Gracias!
abrazo a la gente que nos está escuchando desde la cama, a la gente que está pues enferma, hay mucha gente que está en los hospitales, mucha gente que nos escucha pues para mitigar un poco el dolor de madrugada, las pastillas, y en definitiva, pues la comedura de cabeza, de la incertidumbre, los miedos y la radio como fiel compañera en las madrugadas. Gracias por elegirnos. Fíjate, estamos a tan solo 10 personas hoy, a 10 personas de alcanzar los 81.900 seguidores. A 10 personas. Eso significa que con 10 personas, con 10 ponedores de los que me están escuchando en este momento, que todavía no nos sigan en nuestro Facebook, alcanzaríamos los 81.900 seguidores. Es una cifra absolutamente récord. Programas de madrugada, estas audiencias a través de las redes sociales no las suelen tener y nosotros estamos a tan solo 10 personas. Así que si te animas, le das a seguir este programa de radio en Facebook y nosotros nos aparecerá tu nombre aquí en grande como Paqui Rivera o Santi Valle o Javier Padrino e incluso Rafael Carmona y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hoy necesito tan solo 10 para alcanzar a esa cifra redonda en el día en el que te estamos preguntando cómo calientas la casa. Es que yo creo, Bea, que al final volvemos a las estufas, ¿eh?
Bueno, volvemos a las estufas, pero que no serán de electricidad, claro, eléctricas, porque tú imagínate cómo está el panorama. Camela Santana dice que lo que habrá que hacer, Pulpo, es vestirse cómodos y abrigaditos para estar en casa.
Exacto.
En capas, o sea, una camiseta, una camisa, un jersey, el chaleco, los pies también calentitos, comprar unas botitas de estas que tienen pelo por dentro, que son para andar por casa.
Qué gozada.
Dice, bueno, así se usarán menos horas de calefacción, una manta rica para leer y para ver películas y poco más. O Ángel, él nos cuenta que en casa tienen gas ciudad y que pone el termostato a 20 grados. Dice, eso al menos el año pasado. Y para ver la tele nos ponemos una mantita desde Logroño. José Antonio nos cuenta que él tiene cocina calefactora. Dice, vamos a ver, mientras que pueda seguir atendiéndola, no la cambio por nada. Además de tener la casa caliente, cocino en ella. Desde San Justo de la Vega. Pedro Martín dice que al final lo del tema de la madera, no te creas que va a ser una alternativa como la gente se está pensando. Dice que el saco de pellets nos cuenta que ha pasado de 4 euros a casi 8 en el mes de agosto. Aún así sigue siendo más barato que la luz, pero claro, sí, no se está poniendo tan bien o tan económico como cabía esperar, claro. Luis Valero, pues me acaban de cortar la luz, Pulpo, y creo que al menos frío no voy a pasar porque gracias a la leña que tengo acumulada, por lo menos para cocinar y para la calefacción, voy a tener. O Mercedes, que por ejemplo, ella nos escribe desde Estepona. Dice, bueno, pues aquí el frío no es exagerado, pero yo en mi casa lo que voy a hacer es tirar los días más crudos del invierno con una mantita y con la bata.
Es una gozada pues ir conociendo pues que cómo se organizan nuestros ponedores para mitigar un poco el frío. Es verdad que las temperaturas irán bajando porque, oye, estamos en otoño, dentro de nada llegará el invierno y toca pues vivir un poco el frío. Pero hoy queremos conocer eso, cómo calientas la casa. Los precios son una salvajada, no están al alcance de todo el mundo el entrar en calor y calentar las casas, así que vamos a hacer reflexiones y vamos a conocer cómo nuestros ponedores pues entran en calor en casa. La verdad que, fíjate, solicitaba 10 ponedores para lograr la cifra de 81.900 seguidores, Bea, y yo no sé la cantidad de gente que nos acaban de seguir. Es impresionante, debemos ser ya 81.930 ponedores. Nos acaban de seguir Ángel Blanco, Jaume Valero García, Félix Calvo, Mavi Molina Arrebola, Jonathan Corzo, Julio González, Carlos Fernando Muñoz, Emilio Gascón, José Luis López Martínez, Vitoriano Garrido Cocera, Brian Mora, María del Mar Flores, Celeste Crespo Diego, Carlos Jiménez, Antonio Portillo, Paco Díaz, Javier Padrino y Rafael. Ponedores que ya nos están escuchando, Bea, y que han hecho que consigamos pues 81.911 ponedores. ¿Qué te parece, Bea?
Qué bien, que cada vez somos más en nuestra comunidad. La fiesta nos va a salir cara al final, ¿eh?
Es verdad, imagínate, como vengan todos de golpe, pues vamos a tener que coger un local bastante grande. Siempre bienvenidos y siempre agradecidos a la presencia y a compartir pues nuestras historias a través de las redes sociales. Ahora son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Y yo creo que tu ponedor ahora mismo tienes que estar atento, porque hay un titular bastante contundente. La crisis energética revive el oficio de desollinador.
La las herramientas muy bien sé elegir, escoba especial y cepillo sutil.
Joder, qué oscuro está allá arriba.
Vaya lo que hace el no entender las cosas. Esto es lo que yo llamo una chimenea de primerísima clase.
Voy con el humo subiendo igual y puedo soñar con un mundo mejor desde donde se ve la noche brillar.
Allí, donde hay solo azul claridad.
Como yo veo Londres.
Nadie lo verá.
Daría cualquier cosa por subir allí.
Yo también subiría a las chimeneas.
Muy bien dicho. Las chimeneas son maravillosas. Es como una ventanita pequeña por la que uno se asoma al cielo. Y cuando el viento sopla a favor, hace subir el humo.
Qué gozada de voces, qué actores de doblaje, qué Manuel Cano, qué presencia de voz. Pero si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo lo que acabamos de escuchar, porque los españoles llevamos ya semanas, por no decirte meses, preparándonos para un invierno incierto. De momento los datos son los que son. Está creciendo de forma exponencial la demanda de mano de obra para un empleo que ya no es como el de Mary Poppins, aunque sigue manchando. Y es que todavía no ha llegado el frío, pero va a llegar y vendrá acompañado de días muy crudos de invierno. Los más previsores empezaron a comprar leña en los meses de mayo y junio, cuando las empresas que las venden, bueno, pues suelen estar cerradas, y desde entonces y hasta hoy, por la demanda de madera en España, se ha multiplicado por 4. Por no hablar de los pellets, la alternativa sostenible a la leña, que ha triplicado por 3 el precio en un año. Muchas chimeneas en España necesitan una buena limpieza y también una buena puesta a punto para usar la leña de la que te estoy hablando. Hasta hace nada el oficio de deshollinador parecía estar en peligro de extinción, pero ahora es una profesión con auténtica demanda de mano de obra. De hecho, en la web de la Asociación Española de Deshollinadores, que existe, se busca personal técnico cualificado. Gorka Eraso es su presidente, tiene 45 años y así nos explicaba en COPE cuál es su situación.
El boom inmobiliario generó la necesidad de volver a instalar muchas chimeneas, pues porque se construía mucho, mucho adosado, en los pueblos también se utiliza muchísimo, por lo tanto hay un elevado número de chimeneas instaladas, pero bueno, lo de este año ya es exagerado, claro, la psicosis que tenemos con el problema energético ha llevado a multiplicar por 10, ¿no?, la demanda de nuestro trabajo.
Es que hace unos años muchos pisos decidieron tapar las chimeneas, pero ahora estamos revirtiendo este proceso y hay que invertir en limpiar estas chimeneas, como bien nos explica Orca.
La horquilla variará porque ya sabemos cómo es nuestro territorio nacional, que no se puede generalizar, pero bueno, podemos estar hablando entre unos 90 a unos 130, 140 euros más IVA en lo que es el deshollinado de una chimenea. Cuando das un precio no sabes qué te vas a encontrar, entonces tampoco puedes tampoco precisar mucho, pero nos movemos en torno a estas cifras.
Pero es que fíjate, no solo hay que tener en cuenta el dinero, también hay que invertir bastante tiempo para realizar el trabajo con seguridad y de manera efectiva.
Limpiar una chimenea puede llevar torno a una hora de trabajo, hora y algo, entre las preparaciones. Tapamos muy bien, se realiza el trabajo desde las viviendas, no es como lo que veíamos en Mary Poppins, ¿no? Porque, bueno, Dick Van Dyke es el terror de un técnico de prevención de riesgos laborales. Bueno, ahora pues se hacen los trabajos con muchísima seguridad, tenemos operarios que tienen que trabajar conforme a la ley y generalmente los trabajos se hacen desde la vivienda.
Claro, realmente nos preguntamos los ponedores en este momento cuál es el trabajo que hacen estos deshollinadores. ¿Cómo se limpia una chimenea y se deja lista para funcionar? Bueno, seguro que alguno de vosotros, de los ponedores, en algún momento de vuestra vida habéis visto cómo trabajan estos profesionales, pero seguro que hay otros, muchos diría yo, que no tienen ni idea.
con un proceso que no se mancha prácticamente y absolutamente nada, cepillando rotativamente los conductos, recogiendo y aspirando a la vez. Ese es un poco el procedimiento, ¿no? Con herramientas más técnicas, contamos con cámaras de inspección con luz por dentro para ver si el conducto está bien, si puede tener pérdidas, si el hollín le ha afectado en el paso de los años, hay que cambiar, bueno, un poco para dar un servicio de calidad al cliente final.
Ten en cuenta que la labor de los desollinadores es muy importante, más de lo que pensamos, y es que las consecuencias de no tener, bueno, bien limpia una chimenea pueden ser trágicas. En los últimos 6 meses se han producido más de 40 incendios que se podrían haber evitado con un buen mantenimiento, así que ahora más que nunca hemos querido poner en valor esta profesión en Poniendo las Calles, profesión a la que seguro pertenece algún que otro ponedor de calle. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Hay mucha gente trabajando fuera de casa, hay mucha gente que está con los camiones, con las furgonetas, mucha gente haciendo repartos, mucha gente que está en el sector de la limpieza, los del PAN, los de la seguridad, nuestros policías. Gracias por ser ponedores, gracias por levantar España. Para Juan José Uribe Pardo, que nos está escuchando desde Medellín, en Colombia, al igual que saludamos pues a los ponedores que desde San Luis, en Argentina, vea, allí son ahora mismo las 23:28 minutos, nos están escuchando en San Luis, Argentina, van camino hacia nuestras casas, es lo que me cuentan a través de Facebook, les estamos escuchando, pueden enviarnos un saludo a Emi, Abu y Calu. Saludos, esta radio está muy buena, nos dicen estos chicos que desde Argentina nos están escuchando en este momento. Cómo mola que al otro lado del mundo haya ponedores, ¿eh?
Gente que nos está escuchando, bueno, pues en este caso, mientras que van hacia sus casas y bueno, que una alegría tremenda. Uh-huh. Desde aquí les mandamos un beso.
Pues la verdad que sí, en este día en el que estamos hablando de las calefacciones, de cómo lo vamos a hacer, cómo nos organizamos, hay mensajes de los ponedores que son auténticamente sinceros y describen perfectamente la situación que estamos viviendo.
Mira, Nacho, por ejemplo, que dice que él tiene chimenea de leña, por suerte soy de pueblo, en Fuente del Fresno. Dice, a ver si se menciona que os escuchamos mi compañero Johnny y yo, que trabajando vamos juntos y somos ponedores todas las noches. Así
qué
que un beso para Nacho.
Horacio
González está en Toledo. Dice, vamos a ver, Pulpo, nosotros no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque aquí en Toledo en verano hace calor, pero en invierno hace un frío de narices.
Claro.
Dice, nos calentaremos a tortas. O Noelia Martínez, pues con la estufa de butano. Y alégrate de que podamos ponerla. Javi Barnes nos cuenta que ellos nunca han calentado la casa, dice, con mantas y listo. O Raúl Prieto, que él sí que cuenta que en su segunda vivienda tiene chimenea con leña de haya y que es una gozada, que va fenomenal y que es con lo que calientan esa segunda vivienda.
Bueno, hoy nos estamos enterando de cómo entramos en calor en casa con nuestros ponedores y de qué manera. Oye, hay que coger ideas, nos tendremos que abrigar un poquito más, una capa más de ropa y sobre todo pues intentar ahorrar, porque es que se nos va a ir el sueldo, se nos va a ir la pensión y al final lo vamos a pasar mal todos, todavía más. Luis López, Andrés González Correas, Vicente Martorell, David Llorens y también Baltasar Navarro, ponedores que en tan solo 10 segundos nos acaban de seguir. Muchas gracias, ya sois ponedores de calles. Tenemos un juego de podcast en este programa de radio donde también hay ganador, un juego y hay un ganador. Diego, ¿cómo está la situación? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, hay un juego, el juego del podcast, en el que todas las semanas tenemos un ganador. Y bueno, la semana pasada escondíamos 5 palabras de frutas típicas de esta temporada y nos han llegado algunos mensajes, así que si te parece, vamos a escuchar el audio del ganador de esta semana, Pulpo.
Venga, por él.
Buenos días, Pulpo y compañía. Sois unos fenómenos como equipo. Soy Pablo, desde Santander, un ponedor más. Aquí os dejo el podcast de esta semana. Lunes, mandarina. Martes, chirimoya. Miércoles, uva. Jueves, granada. Y viernes, membrillo. Un saludo.
Muy bien, perfecto.
Qué bien, ¿eh?
Claro que sí.
Pero mira, de todas, yo creo que mi favor, me gustan todas, ¿eh? Soy muy frutera, pero la chirimoya es una cosa, estoy deseando que llegue el mes de octubre para... Dura muy poquito, ya en unas semanas ya no puedes comprarla, ya no viene tan rica. Pero qué cosa más buena.
Sí, la chirimoya, además esa fibrita que tiene, luego coger el hueso y tenerlo en la boca para separarle la carne que se queda siempre adherido a él, ¿verdad?
Sí, sí, hay que irlo cogiendo con las cucharitas. A mis hijos, por ejemplo, les da mucha pereza por eso, porque tienen que ir cucharadita a cucharadita y tienes que ir soltando el huesito. Pero a mí me encanta, está igual riquísima.
Igual que a mí, y a Carla también le ha gustado siempre desde pequeñita. La chirimoya es un placer. Oye, vamos a leer dos mensajes más, Bea, y enseguida entramos en cómo están pasando las cositas, más que nada porque Calú Uzita, que está ahora mismo en Argentina, en San Luis, dice que le apetecería entrar en directo, así que a ver si nos manda un número de teléfono, Diego, y entramos en contacto con él, a ver cómo están las cosas ahora mismo por Argentina.
Venga,
¿vale,
perfecto.
Diego?
Vale, pero
venga,
antes de que yo te lea ese mensaje, Diego, cuéntanos, porque vamos a seguir jugando, ¿no? Claro. Esta semana, a ver palabras hay que buscar.
Esta semana tenemos todavía juego del podcast, como todas las semanas, y hoy lunes, bueno, contar que hoy es día que comienza el juego del podcast y este juego es uno de los juegos del programa. Es un juego en el que todos los lunes como hoy decidimos cinco palabras que están relacionadas entre sí. ¿Y qué hacemos con esas palabras? Pues las escondemos en los podcasts de nuestro programa y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Pero ¿qué pasa, Pulpo? Que estas palabras no las pueden escuchar en directo. Tienen que ir a cope.es a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. Y esta semana tenemos una temática nueva. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana vamos a esconder 5 palabras relacionadas con marcas de coches de toda la vida. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Genial, Diego, muy bien contado. Lunes 24 de octubre, son las 4:33 y te confirmo que ahora mismo sí que están pasando cositas.
En Poniendo las Calles siempre admiramos a la gente por su generosidad. Sin embargo, no sé si este caso se ajusta a lo que nosotros entendemos por ser una persona desprendida o más bien...
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza. ¡Tú no tienes vergüenza!
Claro, y tú dirás, pero ¿cómo es posible pasar de la más absoluta generosidad a ser un sinvergüenza? Pues yo te cuento, y ya luego las etiquetas las ponen los ponedores. Estamos ante una joven de 14 años que ha repartido $10,000, lo que vienen siendo unos 10.000 euros, entre sus compañeros. Y tú dices, bueno, jolín, qué buena niña, ¿no? Qué desprendida, qué bien, se aprendió eso de hay que compartir, bonita, y no se quedó los $10,000 para ella, sino que los repartió en el instituto. Pero claro, la percepción de lo sucedido cambia cuando te digo que el dinero se lo había robado a sus abuelos.
¿Qué dices?
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
Efectivamente.
Qué feo es eso, de verdad.
Efectivamente.
Qué feo.
¿Qué te parece la prima?
Fatal, fatal.
¿Qué te voy a decir? Que lo de tratar de emular a Robin Hood es muy socorrido, pero no siempre cuela. La muchacha se llevó los 10.000 euros a la escuela y los repartió entre sus compañeros. Yeah. Uno de ellos fue el que dio el chivatazo, pues ya sabes. Ah, pues esta me ha dado $300, tal, no sé qué. Y al final llegó a oídos del director, que tomó cartas en el asunto.
Lógico.
En el momento en el que fue llamada a su despacho, la joven de Florida solo llevaba en la mochila 2.500 euros. Pues sí, es una pena, ¿verdad? 10.000, solamente de momento le quedaban 2.500 euros. Se había ventilado ya 7.500. Esto suponemos, esto de mis ahorros es lo que habrán dicho los abuelos, que ahora rezan por recuperar todo su dinero. De momento han recibido 3.278 dólares, pero claro, el colegio está pidiendo, por favor, encarecidamente, tanto a los alumnos como a los padres, que si han sido beneficiados de esta donación, que por favor la devuelvan. Para que veas que en Estados Unidos no se andan con chiquitas, la adolescente ha sido detenida. Fue detenida, había sido a los abuelos y demás, pero y tiene 14 años, pero había sido detenida el viernes. Y como se llevó el dinero tras forzar la caja fuerte con un destornillador...
Un poquito mala.
Menudo chunga.
Menudo pieza de museo la niña. Pues eso, se enfrenta a cargos de delito grave por hurto mayor. Además, los padres han tenido que pagar una fianza de 2.000 dólares. Que hay veces que el sistema...
Vaya joyita.
Claro, que hay veces que el sistema judicial y penitenciario de Estados Unidos te hace llevarte las manos a la cabeza. Pero otras veces dices, jolín, es que el escarmiento está muy bien.
Sí, sí, desde luego que sí.
Para que no vuelva por otra.
Por supuesto que
sí. Y ya con 14 años, armada con un destornillador para abrir la caja fuerte, que no es lo mismo que encontrar... Sigue siendo que te los has llevado, pero no es lo mismo encontrártelos encima de una mesa.
Claro.
Que ya forzar una caja, etc. Claro, no, no. Claro. Aquí da igual que hayan sido los abuelos. Se le ha interpuesto una denuncia.
Muy bien.
Y la señorita ha pasado un fin de semana que supongo que habrá sido tremendo. Aparte de, imagino, la bronca de los padres. Hombre, y de claro, los
y
abuelos.
Castigo, y el castigo. Y encima se quedará sin merendar.
Y se va a quedar sin merendar.
Sin la merienda que tanto le guste.
Que efectivamente, le van a poner solamente cosas que no les gustan. Como dirían mis hijos, todos los días manzana.
Correcto.
En vez del sándwich de nocilla. Pues sí.
Correcto.
Bueno, deja que te cuente ahora una cosa súper curiosa. Por regla general, las personas somos bastante vanidosas. Nos gusta que los demás nos admiren. No solo por nuestro físico, ni por nuestros logros, sino también por el cochazo que tenemos o el pueblo tan bonito en el que residimos. Esto es algo muy normal. Pues mira qué hija tan guapa tengo, mira qué coche tan bonito tengo, porque esto es humano. Pero qué curioso, mira los habitantes de Siurana, en Tarragona. ¿Tú conoces este pueblo?
No, no lo conozco, vea.
Pues se han salido de la norma y han rechazado figurar en la lista de los pueblos más bonitos de España.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Este sonido siempre nos gusta mucho, ¿eh? De aterriza como puedas. Bueno, sorprende, la verdad, porque por regla general, pues los ayuntamientos suelen pujar por estas cosas, ¿no? Presentarse a ser el pueblo más bonito o, por ejemplo, tú imagínate en Vigo, por ser el pueblo más iluminado de las Navidades.
Que te cargan el teléfono de la distancia directamente, lo levantas y se carga de toda la que tiene el día de allí de LED.
Vigo va a tener la factura eléctrica más alta de todo el invierno en España. ¿Tú te crees eso o no? ¿Tú qué crees que va a pasar con él?
Bueno, hombre, será alta, pero no tan alta. Lo bueno es que eso es LED, pero vamos,
eso ahí, sí.
El viaje de factura va a ser importante, ¿eh?
Sí, porque además es que yo creo que Abel Caballero ha dicho que él lo va a encender pasado mañana.
Sí, enseguida, y lo va a encender de día y todo.
Y a las 10 de la mañana van a estar ya dándolo todo. Bueno, lo que te decía, sorprende que los ayuntamientos que siempre suelen pujar por recibir este tipo de reconocimientos, pues en este caso haya pasado en Quinta. Sin embargo, el alcalde de Siurana lo ha explicado, lo tiene claro. No necesitan más repercusión porque con los turistas que llegan actualmente ya están masificados. Vamos, se han marcado un Lola Flores. Si me queréis algo, irse. No vengáis al pueblo. Lo cierto es que el pueblo es pequeño y se levanta a 740 metros de altura encima de un barranco. Está dominado por un castillo medieval y desde allí se disfrutan unas vistas que son espectaculares de la Sierra del Montsant. Si ves las fotos, es espectacular. En la localidad viven unas 30 personas pero reciben tanta gente del boca a boca, como es tan bonito, es tan curioso, reciben tanta gente que tiene 5 bares y restaurantes y 2 hoteles, un pueblo de 30 habitantes, imagínate. Reciben a mucha gente, así que llevan razón, no necesitan más promoción y dicen, si encima aparecemos en la lista de los pueblos más bonitos de España, apaga y vámonos. Claro, pues si me queréis, irse,
no vengáis.
Es una de las grandes frases de nuestra cultura.
De nuestra cultura y del mundo del show business.
Totalmente, es de las mejores. Por cierto, en el concierto de Estopa, David, el pequeño, llevaba una camiseta que es, si me queréis, irse.
Claro.
Con la cara de Lola Flores. Vamos a escuchar.
¿Qué canción vamos a escuchar hoy?
Ana Torroja. Hoy claro. No podíamos terminar de otro modo que con este Pasos de Gigante de Ana Torroja, que nos ha emocionado. Es el himno del Cadena 100 por ellas. Un concierto que se celebraba el sábado que era todo un éxito. Solo horas después de su estreno, el tema se situó en el número 1 de las canciones más vendidas. Todos los beneficios de este tema irán destinados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer.
Saludo al Grupo de Estudios Calandinos, a Rafael Sánchez Rodríguez, a Kiko Aparicio, a José Luis Ramos, a Juan Sebastián Toscano, a Andrés López y a Fernando Alonso Ugalde, también a María Jesús Ferrera Fernández y María del Carmen Piaggi. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es la demostración más rápida, más directa, más inmediata de que aquí están con nosotros poniendo las calles en directo. Gracias por seguirnos en Facebook. Si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ana Torroja, arriba.
Rincones con más luz que he imaginado.
Gracias Gorka Fernández, gracias José García Cobo, gracias Carmen Garzón Serrano, gracias Germán García Jaramillo. Nos acabáis de seguir en Facebook y esto de verdad que nos ayuda muchísimo. Esto es una promoción para nosotros muy importante, promoción que necesitamos porque pues se cuenta muy pocas cosas de los ponedores de calles en los medios y en las promociones de esta cadena y sí que necesitamos pues asomar la cabeza y decir, chicos, que entre las 4 y las 6 de la mañana hay un programa de radio en directo donde aglutinamos a un montón de gente, un montón de profesiones mientras los demás están durmiendo. Un abrazo a la gente que nos está escuchando ahora mismo y está en la lucha contra el cáncer. Cuando están ahora mismo con los tratamientos y con las incertidumbres y con los miedos, desde aquí os mando un trocito de mi corazón para daros las gracias, la bienvenida y sobre todo mucho ánimo para luchar y acabar con el bicho. Gracias por estar al otro lado de la radio. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006. Antonio es un ponedor de calles que, fíjate, me cuentan que ha parado en un área de servicio para poder atendernos. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Aquí un ponedor.
Qué grande, por favor. Cuéntale a la audiencia, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues no, porque yo soy conductor de ambulancias. Y ahora estoy en el turno de noche, aquí desde Navarra, concretamente en Tafalla.
Escúchame.
Acabo de... Sí, sí, dime.
Sí, digo, y un conductor de ambulancia en una madrugada, ¿qué tiene que hacer? Porque claro, si no hay una urgencia, igual no tienes mucho trabajo, ¿o sí?
Exacto, pero bueno, siempre. Hoy he tenido 2 altas, 1 al Sasua, y ahora vengo de ella y ya llego aquí a Tafalla. Y aquí ya ahora pues a recoger a pacientes de diálisis que tienen que dializarse todos los días, por desgracia. Y este es nuestro día a día.
Es que
así ahora ya le llevamos al hospital a su tratamiento diario.
Es que, claro, vosotros acompañáis a mucha gente, ya no solamente porque haya habido un accidente y vais a recoger a un accidentado, es que también hacéis, bueno, pues la ayuda a esos tratamientos, a esa gente que tiene que hacer, claro, los tratamientos de diálisis y le recogéis, aglutináis a varias personas, ¿no? A lo mejor recogéis a 4 o a 6 personas, ¿verdad?
Sí, sí, esto es, la ambulancia está el servicio urgente, para la emergencia,
sí,
y luego los servicios programados, que es a lo que yo me dedico. Y lo programado, pues, llevamos
pacientes de diálisis, de rehabilitaciones, de consultas, uh-huh, altas domiciliarias, ingresos a los hospitales, claro, y pues son 24 horas al día.
Ya me imagino.
Y, pues, distintos turnos.
¿Y la gente cómo está? ¿Está animada? ¿O entra el invierno, va entrando el frío, mejor dicho? Estamos en otoño, pero la gente se viene abajo. ¿Cómo está la población ahora mismo?
Mal. Porque sí, las cosas no pintan bien y aquí, claro, al tratar con enfermos, pues es muy complicado. Tenemos que hacer más de psicólogos que de conductores.
Ya.
Porque las criaturas, pues, sobre todo, una persona de diálisis que vive enganchada a una máquina tres veces en semana, pues la verdad que tienen poco ánimo. Pero bueno, aquí vamos dando ánimo, llevamos la radio y que hay que tirar para adelante y hay que vivir, y eso sí, es lo fundamental.
Desde luego que sí. Antonio, llevas 15 años como conductor de ambulancias y habrás conocido, pues, un montón años, de historias 15. Positivas, ¿verdad?
Oh, de todo. Pero me quedo con lo positivo siempre, no con lo malo.
Claro, me imagino. Oye, ¿cómo fue el comienzo de la pandemia? Allá por enero de 2020, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo te tocó?
Pues lo peor, porque nosotros estábamos en el servicio como siempre, que si el bicho, que si tal, que si cual, que si... Y pues muy doloroso, porque de pronto se paró todo, la sanidad, nos volvimos locos, los pacientes no podían dejar de ir a los centros hospitalarios, sobre todo la gente de diálisis, oncológico, y había que llevarlos, pero con mucha precaución. Empezaron a caer muchos pacientes con el COVID, muchos compañeros también caímos con el COVID. Yo he tenido la suerte que hasta ahora, hace poco no lo he cogido ahora. Pero fue una situación dramática, te lo digo.
Ya me imagino.
No sabíamos a lo que nos enfrentábamos y nosotros estábamos en las calles recogiendo gente y llevando gente, porque los centros hospitalarios no pararon, al contrario, se bloquearon. Uh-huh. Y fue mal, fue una situación muy... Pero bueno, poco a poco, como seres humanos que somos, pues fuimos adaptándonos y moviendo los servicios para ver y dar un mejor servicio y, uh-huh, que los pacientes sufrieran lo menos posible y ya está, hasta que ya hemos llegado más o menos a una normalidad. No está, uh-huh, todavía normal, pero casi.
Pues Antonio, ojalá dentro de unos meses volvamos a hablar y me digas, Pulpo, pues ya está todo mucho más tranquilo, más ordenado, porque llevamos unas temporadas que de verdad, pero ¿qué está pasando a nivel global, ¿eh? Ya me refiero a todos los sectores, a todas las cosas, ¿eh?
Ojalá. Uh-huh. Ojalá, bueno, te lo digo. Comentarte una cosa muy rápida, lo que he escuchado al principio del programa del chiquillo este de que está en México.
Sí, de Ángel, sí, de Oliver.
Pues aquí hago un llamamiento a las grandes empresas a nivel nacional que hay de ambulancia, uh-huh, ¿vale? Y que a ver si hacen un esfuerzo entre ellas, que seguro, y ponen una ambulancia y luego buscan algún médico y un DUI para que lo acompañen, y yo creo que lo pueden conseguir. Sí, ojalá me esté escuchando alguno de los responsables y le meta mano.
Sí, yo creo que también. Yo luego, cuando subamos el programa al podcast de COPE, se triplica la audiencia de este programa y seguro que esto llegará, que le tiene que llegar, y sobre todo que se pongan en marcha para ayudar a este chaval. Antonio, ha sido un placer conocerte. Te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores.
Gracias a vosotros todos siempre, porque no hacéis más o menos los ratos de carretera que vamos solos.
Sí, que son complicados, ¿verdad?
Sí, un poco, pero bien. Pero bueno, ahí lo llevamos.
Bueno, Antonio, que vaya la vida muy bien y que cuides mucho a esos enfermos que tienes que hacer y acompañar para que realicen sus tratamientos y salven la vida. Gracias, Antonio. Cuídate mucho, hermano.
Y gracias a vosotros. Cuidaros mucho. Adiós.
Hasta ahora. 4:49, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
personas transicionadoras que se han arrepentido, que han transicionado y han desistido o quieren volver atrás.
La ley trans está ocupando buena parte del debate político. Vamos a preguntar a expertos la opinión de los médicos, de psiquiatras. ¿Cómo afecta esto a los menores?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Los tratamientos hormonales aún están en el aire, pero se abre la puerta que los menores, si tienen más de 16 años, puedan recibirlo sin permiso paterno.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Bueno, en este momento hay mucha gente que me está escuchando porque no concilia el sueño, porque no duerme bien. Bueno, pues seguro que en muchas ocasiones lo que te ha ocurrido es que luego cuando te levantas tienes una sensación de cansancio, como si no hubieses dormido bien y para activarte pues necesitarías un chute de energía. Bueno, pues tranquilo porque esto es algo muy habitual. Es verdad que los horarios de los ponedores hace que tengamos problemas para conciliar el sueño y eso provoca que en nuestras horas de actividad pues sintamos que no tenemos fuerzas y que no llegamos a todo. Afortunadamente, el laboratorio Ahora sin H Health, pues tiene la solución perfecta. El kit de Ahora Ponedores. Esto es una edición limitada que combina el sueño reparador gracias a Ahora Noche con un aporte de energía y el efecto antiansiedad de Ahora Día. Ahora Día y Ahora Noche están elaborados con componentes naturales que te van a ayudar a descansar mejor y a estar a tope durante tu jornada, reduciendo los niveles de estrés y además con la garantía de resultados avalados científicamente. Ahora es un laboratorio farmacéutico especializado en diseñar productos para la salud y el bienestar, pero ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, lo que tienes que hacer es recurrir al médico para que te ponga un tratamiento apropiado. Quédate con este nombre y con nuestro kit, el kit de Ahora Ponedores. Lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda ahora sin H para esto que te estoy contando, donde podrás ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si algún ponedor necesita que le pase el link directamente, que me lo solicite por favor a través de facebook.com/poniendolascalles. 4:51 hora menos en Canarias. Bueno, hoy vamos a recordar a un gran divulgador en nuestro espacio España ayer, hoy y siempre, porque desde hace un montón de años, hace cientos de años, hubo personas españolas que en cualquier parte del mundo comenzaron a hacer cosas muy grandes por y para nuestro país. Y lógicamente, con el paso de los tiempos, lo que nos gusta es recordarlo. Bueno, pues hoy vamos a conocer la historia de un gran divulgador, un gran académico de la literatura hispánica en Estados Unidos, el gran Ángel Flores. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores. Sí, señor, Ángel Flores, nacido en Barceloneta, Puerto Rico, 1900, fallecido en Guadalajara, México, 1992. Qué nombres ya tan españoles, ¿no? Hay por Puerto Rico y por México. Bueno, pues filólogo, crítico literario y traductor, sobre todo, gran promotor de los estudios de lengua y literatura hispánica en las universidades de Estados Unidos, y autor y editor pues de unos 80 libros. Hizo traducciones pioneras de obras de referencia del español al inglés y viceversa, pues a Eliot, autores como Eliot, como Kafka, Neruda, Lorca, tantos otros.
Fíjate, antes mencionabas, Jorge, que Flores efectivamente nace en Puerto Rico, pero lo que los ponedores tienen que saber es que se forma en Estados Unidos.
Así es, así es. Se gradúa en la Universidad de Nueva York en el año 23, luego hace un máster en el Lafayette College con una tesis sobre Rodó, que es importante, el año 25. Después enseña ya en la Universidad de Cornell, donde se doctora en el año 47. Desarrolla toda su carrera prácticamente en Estados Unidos hasta su jubilación en la Universidad de Queens, en Nueva York. Y bueno, pues entre tanto lleva, dicen, a cabo una inmensa campaña de difusión en Estados Unidos de los nuevos valores de la literatura europea, también de los clásicos, particularmente española, sobre todo a través de traducciones, antologías, publicaciones periódicas y contactos con escritores españoles. Uh-huh. Hay un artículo fundamental de hace muy poquito, el año 2019, Herrero Senés, de la Universidad de Boulder, en Colorado, que se titula precisamente Ángel Flores, agente doble del cosmopolitismo transatlántico.
Uh-huh. Hay que contarle también a los ponedores que Flores lo que hace es traducir autores fundamentales del siglo XX.
Mira, ya del medievo había traducido cosas del español al inglés, hay antologías, pero fíjate, ahí de este español al inglés traduce, por ejemplo, a Neruda, a Edgar Neville, dos romances de Lorca, tres novelas ejemplares de Unamuno, un texto de Ramón Gómez de la Serna, Cinelandia, también luego más adelante textos de Octavio Paz, de José Emilio Pacheco, o sea, y parece que es el primero, por ejemplo, en verter al inglés la obra de Kafka. O sea, destaca también en, de lo que es el inglés al español, una traducción muy importante del año 30, de un poemario clave, culto del siglo XX, que es La Tierra Baldía, la traduce él de Wasteland, La Tierra Baldía del británico estadounidense Thomas Stearns Eliot.
Hombre, es que Eliot, yo creo que es una de las cimas absolutas de la literatura en inglés del siglo XX.
Sí, señor. Estamos hablando de un poemario moderno, complejo, que rompe y recrea el lenguaje dificilísimo de traducir. Y la de Flores, que hasta viaja a Londres para visitar a su autor y debatir con él algunos pasajes, es la primera traducción a la lengua española. Había algunas anteriores, pero muy tempranas también, y esta es la primera a la lengua española, parece ser. Eliot dio además su visto bueno a esta versión de Flores el año 27, sugiriendo, por cierto, además, que fuera publicado preferentemente en la revista de Occidente, de Ortega. Fue al final publicado, aparece en la editorial Cervantes.
Fíjate, decías que Flores también lo que hace es introducir a Kafka en los Estados Unidos, y esto es importante.
Mira, en una revista de literatura europea contemporánea que fundó el año 34, The Literary World, él fundó muchas publicaciones y tal, y en esta concretamente nos decía Herrera Senés, decía, la revista destacó por dar a conocer a Franz Kafka en Estados Unidos a los 10 años de su muerte a través de un monográfico, un número de julio del año 34, en el que colaboraron, entre otros, Thomas Mann, el propio albacea de Kafka, Max Brod, y Waldo Frank, por ejemplo. Dice, Flores había conocido a Kafka a través de la traducción de La Metamorfosis, aparecía en Revista de Occidente, en el número 18-19 de 1925.
También hay que contarle a la audiencia que lo que hace es publicar dos trabajos que yo creo que son bastante importantes y lo hace en inglés, sobre el siglo de oro. Es importante esto, ¿eh?
Sí, señor. Por ejemplo, Lope de Vega, Monster of Nature, el año 30, que se tradujo aquí, se puso aquí en español el año 36, y luego The Anatomy of Don Quixote, La Anatomía de Don Quijote, del año 32.
Yo siempre he oído que Flores es la clave, la auténtica clave en la divulgación del concepto del realismo mágico. Yo no sé, ¿y tú qué tienes que decir?
Bueno, parece que el año 54 Flores imparte una conferencia titulada precisamente El realismo mágico en la literatura hispanoamericana. El realismo mágico es, dicen, un concepto del ámbito literario germánico y es posible, sin duda, tomando por pie esa conferencia, pues que el uso que hizo Flores hiciera ahí asiento en América y luego fuera muy divulgado.
Una auténtica figura clave, se podría decir, ¿no? La de Ángel Flores, nuestro protagonista hoy en Poniendo las Calles, que ahora fíjate, Jorge, lo que es la vida, está empezando a ser estudiada.
Pues sí, señor, un puente importantísimo entre España y las Américas, o sea, un artífice de los estudios latinoamericanos como disciplina, ahí podemos matizar cosas, pero sin duda de cuyo puño salieron, como nos dicen, incontables ediciones, antologías y estudios hispánicos, pues siendo considerado por un autor como José Emilio Pacheco, como el más grande traductor bilingüe de nuestro siglo en el ámbito castellano.
Claro que sí. Pues Jorge, muchísimas gracias por tu sabiduría y compartirla con nuestros ponedores de calles. La próxima semana, más España ayer, hoy, siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 4:58, 3:58 en las Islas Canarias. Esto es un no parar de recibir a ponedores nuevos que nos siguen. Me imagino que porque hoy habéis conocido este programa de radio. Yo no sé por qué aparece tanta gente en esta madrugada de lunes que nos escucha, que le da por seguirnos y que tienen nombre y apellidos. Hilerman Vélez, Pepe Palma Contreras, José Carlos Flores Amaro, David Gil Heredia, Tu Confort y Gorka Fernández. Gracias y bienvenidos.
Words are very unnecessary. They're
día en el que estamos conociendo cómo tienes previsto calentar tu casa. Los precios están por las nubes, hay mucha gente que se imagina cosas para poder entrar en calor y no dejarse pues todo el sueldo del mes o toda la pensión. Y lo estamos conociendo a través de los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles. Mira, vamos a comenzar nuestra segunda hora de radio y vamos a hablar de una historia espectacular.